Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a De Gusto COPE. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que nos puedes escuchar todos los miércoles en cope.es y si te lo pierdes, no pasa nada, porque nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como degustacope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. ¿Cuántas veces has mirado la nevera y solo te quedan restos que dejaste del día anterior? Los vas dejando poco a poco, por pereza comértelos, y al final se acaba desperdiciando comida. Para evitar que esto ocurra, el cocinero estadounidense Dan Barber se ha propuesto hacer un menú centrado en alimentos que normalmente se desechan o incluso los restos que le sobran en la preparación de los platos. Para ello, durante un tiempo, Dan Barber transformó el local neoyorquino de su restaurante Blue Hill en Wasted, con este menú reciclado. Además, para que sepas quién es este ecochef, es muy conocido por ser el asesor de la familia Obama en temas de nutrición.
Y es que ya no es solo el valor que puedan tener estos alimentos, sino el desperdicio que también suponen. Cada año, la cantidad de alimentos que producimos, pero que luego dejamos sin consumir, usa un volumen de agua equivalente al río Volga en Rusia, que tiene una superficie nada más y nada menos de 1.350.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, según Tristram Stuart, autor del libro Despilfarro, solo las 40 millones de toneladas de alimentos despilfarrados en Estados Unidos cada año podrían alimentar a los 1.000 millones de personas que se van a la cama con hambre cada día.
El objetivo de este restaurante durante 2 semanas fue llamar la atención sobre la enorme cantidad de desperdicios en restaurantes y toda la cadena alimentaria. Dan Barber dijo que su papel como chef es aprovechar cada parte del ingrediente, incluso si es considerado feo o no deseable, y convertirlo en algo delicioso.
No le pongas mucha vinagreta a la ensalada. ¡Que no se corte la mayonesa! ¡No dejes de batir! ¡Cuente las vieiras a fuego lento!
Durante 14 noches, Barber rebautizó su local como Wasted, podría traducirse como desperdiciado, un restaurante temporal donde se han servido productos rescatados de las basuras de otras cocinas u olvidados en el mercado. Las mesas eran de conglomerado reciclado y las paredes decoradas con las telas con las que se protegen los cultivos de las heladas.
Por ejemplo, uno de los días llegó a la mesa un plato bautizado como ensalada de zambullida en un contenedor y la camarera sacó de la manga un iPad con una imagen de una montaña de los desperdicios de fruta y verdura que un procesador de comida manda al basurero. Había, pues bueno, pieles y tallos de verduras, corazones de manzanas, peras golpeadas, y estaba acompañada con la espuma infaltable de los restaurantes de lujo. La diferencia es que esta se había elaborado con el agua que va en las galadas de garbanzo.
Los camareros traían y llevaban navajas rotas con una vinagreta de oreja de cerdo, que nunca vamos a ver una navaja rota en un restaurante, la espina de un bacalao ya fileteado, todo el mundo sabe que la mejor carne es la que está más cerca del hueso, alitas de pollo servidas en bandejas envueltas en papel, cartílago de pez raya frito, los restos de la pasta después de cortar los ravioli, cocinado con tripas de rape en conserva.
Bueno, nos parece un poco así exótica esta iniciativa, pero tampoco dejó muchas sobras en las carteras de los comensales que fueron al Wasted durante estos días. Lo normal era pagar unos $100 por persona por cenar este tipo de desperdicios. Entramos como cada año en la época de dietas, aunque cada vez más la gente está concienciada de que para tener un aspecto saludable hay que cuidarse todos los días y no solo un par de meses. Todavía hay quien no lo tiene claro. Para hablar de ello tenemos con nosotras a Marisol Guisasola, periodista experta en temas de nutrición y salud y autora del blog Adelgazar Sabiendo. Buenos días, Marisol.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿qué piensas de esto que acabamos de decir, de hacer una dieta de 2 meses y pasarse los otros 10 descuidándose un poco más?
Bueno, pues ahora está muy de moda esto que se llama las dietas intermitentes, ¿no? Que es no 2 meses, sino más bien días de la semana, ¿no? A mí lo de 2 meses ya me parece que puede de alguna manera prolongar los hábitos en cualquier lado, ¿no? No sé, a mí lo de 2 meses sinceramente me parece mucho. Pero sí es verdad que funcionan las dietas intermitentes. Es decir, un día a la semana hace un día de ayuno, bebiendo líquidos, tomando un zumo, y el resto de la semana no descuidarse totalmente, pero sí tener la mano un poquito más libre. En ese sentido, han demostrado y he visto los científicos que revelan que efectivamente eso funciona. Porque ¿qué pasa? Pues en 7 días de la semana reduces las calorías drásticamente durante uno, con lo cual el cómputo final de calorías se reduce. Está claro, ¿no? Que si se trata de reducir calorías, igual es más fácil pasar un día de ayuno o dos que reducir todos los días bastante las calorías, que puede costar más a nivel mental, a nivel de seguir esa dieta durante largo tiempo.
Pero claro, ¿nuestro cuerpo se puede ver resentido por este tipo de dietas intermitentes?
Pues mira, por lo visto no, por lo visto es más fácil. Yo no las he hecho, sinceramente, pero por lo visto lo que dice la gente que la sigue, que le resulta más fácil ayunar igual un día o dos a base de líquidos que estar todos los días pensando en una restricción calórica. Sabes, que decir, ay, esto no puedo comer, esto sí puedo comer, entonces les cuesta más y por lo visto esto está funcionando en algún tipo de personas con ese tipo de mentalidad, ¿no? Que les cuesta muchísimo restringir continuamente la dieta.
Y Marisol, hablábamos hace unos minutos de no desperdiciar la comida y que hay formas de aprovechar los alimentos, como por ejemplo hacía este cocinero estadounidense. ¿Cómo aprovechas tú, por ejemplo, las sobras? Aunque no, imagino
yo
que no
las
será...
Las aprovecho muchísimo, de verdad. Sí. Yo daría primero un consejo, mira, que volvamos a los alimentos no procesados. Porque tú imagínate que si tú tienes un trozo de pescado que te cuesta en su forma natural tanto y una industria tiene que procesar ese alimento, envolverlo en harina, rodearlo de grasa, empaquetarlo y hacer la publicidad, es los gramos de pescado que lleva, eso saldría muchísimo más caro.
Yeah.
Seguramente vas a pagar por el producto final, que la mitad va a ser harinas y grasas, vas a pagar por el producto final lo mismo que el producto solo, el fresco. ¿Me entiendes? Entonces, bueno,
claro,
pues ese ya sería un ahorro. ¿Cuál es el consejo? Pues el consejo es comprar siempre lo más posible, no digo todo, lo más posible, alimentos en su estado natural. Hay un movimiento ahora en Estados Unidos que se llama Real Food, que es precisamente eso, el alimento lo más cercano posible, tal como aparece en la naturaleza. ¿Que un día no tienes más remedio que comprar un alimento procesado? Pues por supuesto. Pero en general,
evitarlos.
Compra alimentos naturales de estación, porque son mucho más baratos y mucho más ricos en nutrientes, y de producción local, porque justo no van a estar menos deteriorados en el transporte y van a conservar más todas esas sustancias protectoras que tiene.
Y, por ejemplo, Marisol, ¿cómo aprovechas tú las sobras en tu caso?
Pues mira, yo, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, yo compro pescadilla fresca, ¿vale? Sí. Yo siempre pido que me den la cabeza y que me den los huesos, ¿vale? Y con las partes de arriba de las orejas, la cabeza y los huesos, hago un caldo. Y con ese caldo hago una sopa de pescado que me sale buenísima. La hago con pan, con tomate, le echo un poquito luego de coñac. Y bueno, eso es una delicia. Toda la gente me dice, ¿pero con qué has hecho esto? Pues mira, con las sobras de la pescadilla. Luego limpio bien, le saco toda la carnecita, se la añado, buenísima. Otra cosa que hago, no tiro las hojas de lechuga de la parte de fuera, ni las líneas de las acelgas que están más deterioradas. Las lavo con agua y vinagre, las meto en bolsas y las utilizo, por ejemplo, para purés.
Sí, qué buena idea. Sí, no lo había pensado.
Claro, efectivamente. Que te sobran también, por ejemplo, no sé, que has hecho judías verdes, que te han sobrado unas poquitas, que has hecho otro tipo de verdura. Pues todo eso lo meto en un bol y todo eso lo añado después a un puré. Que le añado, por ejemplo, un trozo de calabaza, otro poco de puerro, y con todo
y
lo que tengo delante lo aprovecho.
Hablando de verduras, ahora mismo también se podrían aprovechar para los zumos estos que mezclan verduras y frutas.
Efectivamente, para los zumos para sopas o para hacer un caldo corto. En fin, yo pienso que hay muchísimas formas. Solo es echarle un poquito de imaginación, un poquito. Nos hemos vuelto un poco vagas, yo pienso, ¿sabes? Y todo lo que
vamos a lo hecho ya.
Sí, a lo hecho. Y eso, la verdad, es que va en contra de nuestra salud y de nuestro bolsillo, como dices tú bien.
Claro. Y, por ejemplo, en tu nevera, ¿qué no falta nunca?
¿Cómo?
¿Qué no falta nunca en tu nevera? Sí. ¿Qué dices? Esto siempre lo tengo, igual que has contado lo de la pescadilla y tal, típico alimento que sabes que vas a aprovechar 100%.
Mira, yo siempre, siempre tengo lo que es la base de verduras para hacer cualquier guiso. O sea, cebolla, puerro, zanahoria, ajos. Y la verdura de estación que haya, por supuesto, pero esos básicos para hacer cualquier sopa, cualquier caldo, cualquier salsa de tomate.
Incluso como guarnición.
Incluso como guarnición, que si no tengo otra cosa, porque normalmente siempre tengo lechuga o cosas para hacer, pero imagínate que no tengo. Pues mira, pico una cebolla, rallo una zanahoria, le pongo igual una latita de bonito en aceite de oliva, y si tengo un tomate por ahí, y tengo una ensalada riquísima.
Claro. Sabemos también, Marisol, que tienes un libro, Dieta Holística, se llama.
Sí.
¿En qué consiste este tipo de dieta?
Pues mira, en realidad no es una dieta en sí misma, es un poco Todas las teorías que hay en nutrición, a nivel científico, corroboradas a nivel científico, expuestas de una manera clara para que la gente sepa cómo funcionan los organismos, los alimentos en tu organismo y cómo responde tu organismo a esos alimentos. Entonces, está avalada por la Clínica Universitaria de Navarra y efectivamente lo que no se trata de la dieta del pomelo, de la dieta de la manzana, ni la dieta de, sino dar una información clara para que la gente sepa cómo funciona esa comida en tu organismo. Y al final hay una serie de pautas de cómo tienes que cocinar, incluso cómo tienes que utilizar los utensilios de cocina para hacerte una comida sana, fácil y con trucos incluso de qué añadir, qué quitar, cómo puedes seguir una alimentación que no te engorde y a la vez que proteja tu organismo.
Y es muy interesante saber lo que hacen los alimentos, es verdad, porque muchas veces pues sabemos que hay ciertas cosas que engordan o que hay otras que engordan menos, pero no sabemos exactamente lo que nos aporta nutrientes o qué tipo de nutrientes, vitaminas. Está interesante saber eso, la verdad.
Claro. Ahora está muy, muy, muy en auge. Precisamente lo voy a publicar, os avanzo ya en el próximo blog, de cuál es la dieta según tus genes. Porque ahora lo que se llama nutrigenética sabe que cada persona, los genes de cada persona, hacen que responda de una manera concreta a ciertos alimentos. Pues puede haber una persona que una dieta baja en azúcar le funcione muy bien y a otra, por sus características genéticas, no le funcione tan bien. Entonces, como hoy se puede saber tu composición genética, tu perfil genético, pues los nutricionistas especializados en nutrigenética te pueden diseñar esa dieta que funciona según tus genes. Pero en general, ¿qué dicen? En general, todos los seres humanos se benefician de una dieta rica en vegetales en su forma natural.
Sí, al final tampoco podemos hacer mucho experimento. Lo que hay que hacer es comer bien y equilibrado, ¿no?
Comer real food, como dicen los americanos, comida de verdad, no demasiado transformada.
Tomamos nota nosotras cara al verano y, bueno, cara ya a hacernos a la idea de que hay que cuidarse. Marisol Guisasola, periodista experta en temas de nutrición y salud. Gracias por estar en Degusta Copé.
Gracias a vosotras.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Si hace un tiempo nos adentrábamos en la moda del brunch, esa mezcla del desayuno y la comida, ahora llega otra tendencia de nombre anglosajón, el briner.
Esto nos suena algo más diferente, pero para que nos hagamos una idea, es la fusión del desayuno, breakfast, y la cena, dinner. ¿Y esto qué es? Pues sencillamente cena del desayuno, que alguna vez ya lo hacemos todos, pero con el típico cuenco de leche con cereales. Eso sí, desayunos anglosajones. Hablamos de huevos, tostadas, muffins, cereales, frutas, vamos, que de todo un poco.
Claro, lo del briner no es solamente hacernos unos cereales por la noche, es meternos un señor desayuno como el que se hacen esta gente por las mañanas. Bueno, si adoptamos lo salado de nuestros desayunos, no es raro que nosotros habitualmente hagamos un briner, ya que en España es bastante común, pues bueno, por ejemplo, cenar huevos de varias formas, como harían ellos, pues huevos fritos o alguna tortilla o huevos benedictinos. Lo que ya es más raro es que comamos todo lo demás conjunto, la verdad.
Aún así, ¿qué necesidad hay de tomar el desayuno a la hora de la cena? La respuesta puede ser muy variada. Al llegar de trabajar no se tiene ganas de cocinar y preferimos preparar algo más rápido y fácil de comer. Otra ventaja puede ser que normalmente es una comida más económica que la que se puede consumir en una cena. Y hay quien dice que antes de dormir le apetece disfrutar de alimentos con sabores tradicionales.
Bueno, no sé hasta qué punto es sano hacer este invento. Recordemos que el desayuno tendría que ser la comida más importante del día, porque necesitamos energía y nutrientes para afrontar todo lo que nos viene por delante. Por el contrario, la cena pues tiene que ser un poco más ligera. Bueno, bastante más ligera. Y también variada y equilibrada, pero mucho menos energética, porque nos vamos directamente a dormir y no necesitamos energía y ni vamos a quemar las calorías ni nada.
Y más que nada porque ni siquiera duermes bien cuando cenas mucho.
Con el estómago lleno no se duerme bien. Así que si alguno opta por hacer un briner, mejor que se espere unas horas antes de coger la cama, que se quede dos o tres horitas, yo que sé, mirando la tele o que se pegue un paseo. Hoy Lucía te propone una receta sencilla pero muy resultona, unas caracolas de hojaldre y jamón y queso.
Lo que vamos a necesitar es una placa de hojaldre, jamón y queso que nos guste. Tenemos que estirar la plancha de hojaldre y colocar encima el jamón y el queso. Enrollarla desde un extremo y cortar circulitos del hojaldre ya relleno. Los ponemos en el horno y lo ponemos a 220 grados y horneamos durante 20 minutos o hasta que esté bien doradito. Lo sacamos y a comer. Es una receta muy fácil que se tarda muy poco en hacer y la podemos hacer del sabor que nos guste. Yo la he hecho de jamón y queso, que le gusta a todo el mundo, pero se puede hacer de morcilla con manzana y piñones, de sobrasada y miel, de salmón y queso Filadelfia, de lo que más nos guste. Pero siempre recomiendo poner un ingrediente que sea algo más cremoso, como queso, la manzana, para que no se quede tan seco. Y ya está, a comer.
Pues a comer. Si tú también nos quieres contar alguna receta, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como DegustaCope.
Algo me dice que voy a pasármelo bien.
Es momento de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no se te ocurre qué hacer? Bueno, pues en DegustaCope te damos algunas ideas, eso sí, en clave gastronómica.
Esta semana tenemos la agenda muy repartida por la geografía española. Hasta este domingo te proponemos la ruta gastronómica Madrid Exquisito. Los mejores restaurantes de la ciudad abren sus puertas con un menú especial de 25 euros con productos de temporada, como hablaba Marisol, productos de temporada. No te pierdas en Castellón la ruta de tapas sabores. Empieza mañana y hasta el 10 de mayo podrás degustar distintas tapas por un precio muy razonable, 3 euros cada tapa con bebida incluida. Hoy el Hotel María Cristina en San Sebastián acoge el primer concurso de bocadillos de Guipúzcoa. Participan 25 restaurantes de la provincia y tiene como objetivo poner en valor una forma de comer tan popular y tradicional como lo es el bocadillo. Y desde el lunes 26 hasta el miércoles 29 tienes una cita en Oviedo en el Salón Gastronómico de la Buena Mesa. La entrada es gratuita, pero eso sí, antes tienes que inscribirte. Allí encontrarás exposiciones de productos y servicios, tienes también jornadas técnicas y otras muchas actividades en un horario de 12 de la mañana a 8 de la tarde.
Hasta aquí el capítulo número 12 de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica han estado Teresa Sánchez Almagro y César Vázquez. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.